Hola, me llamo Laura, tengo 28 años, soy ilustradora. Actualmente estoy en Madrid, pero vivo en La Estrada todo el año. Yo estaba pensando en un tema que sacó María Arnal que se llamaba Fiera de mí.
Vivir un presente eterno hasta que llegue el final.
A mí este álbum especialmente me ha tocado la fibra con mi generación porque creo que habla mucho de nuestra vulnerabilidad y de nuestra fragilidad.
Latido perdido por el clic del capital.
La Estrada es un pueblo de Pontevedra, es donde vive Laura. Ella ha escogido la primera banda sonora de este podcast. Su historia la conoceremos enseguida, es la de millones de jóvenes en España que solo han vivido crisis económicas, que no tienen presente y que no ven futuro. Hace unas semanas en El País abrimos un buzón para escucharles. Recibimos 330 mensajes de jóvenes entre 18 y 34 años.
Ser joven hoy en día es muy diferente de cómo fue ser joven en la época de mis abuelos, de mis abuelas, de mi padre, de mi madre.
Yo
Ya que,
sé
por ejemplo, los
que no
primeros
voy a tener la
años
vida
que
que me
me pongo
dieron
a
mis padres de
comparar,
pequeña.
para ese momento en que mis padres tenían la edad que yo, habían logrado un montón de
Mis
cosas.
padres con 30 años ya estaban
Y
bastante
ahora no.
establecidos en la vida.
Ellos tuvieron que poner el primer grano de arena en unas circunstancias más caóticas
En
debido
esta serie de podcasts vamos a ir conociéndoles un poco mejor. Hoy queremos hablar de esa idea tan repetida de que pueden ser la primera generación que vivirá peor que la de sus padres.
Yo me llamo Erika Rojas, soy fotógrafa, tengo 21 años y vivo en Menorca.
Para empezar, ¿cómo es esa sensación de falta de futuro, de generación perdida? ¿Cómo se puede describir más allá de las cifras o las estadísticas? Erika lo hace así.
Como estar en una sombra enorme y no saber hacia dónde vas. Un aire muy denso y muy oscuro, como con viento, por decir también, en plan, como que con muchas interferencias. Y estiras los brazos y no puedes verte las manos, o puedes verte las manos y poco más allá, rollo de que estás como que te ves a ti y da gracias. Entonces es como que sabes que hay cosas más allá, pero no tienes ni idea de lo que puede ser y pues no sabes si caminar o quedarte quieto y entonces cada uno hace un poco lo que le parece que es lo mejor.
¿Y qué pasa si intentas mirar un poco más allá de verte las manos?
Yo sí que intento ver un poquito futuro, pero más futuro próximo. Yo estudio artes y con mis compañeros que estudian artes es como que compartimos un poco la idea de que como total, lo más seguro es que vayamos a acabar trabajando en un bar o en un súper. Vamos a estudiar algo que nos guste. Entonces, las decisiones las hacemos más, o sea, las tomamos más por esto me va a servir en un futuro próximo o en un presente.
Cuando hablas de esa falta de futuro con tus padres, ¿ellos te entienden?
Yo cuando intento hablar de este tema con gente más mayor, así en general, no solo con mis padres, creo que lo cogen más por esto, por este tema, de que yo en concreto, por la edad que tengo y estas cosas, no sé muy bien para dónde encaminar mi vida. Pero claro, yo no me estoy refiriendo a eso exactamente. Entonces ahí es como que entra un... como que no hablamos el mismo idioma y se queda ahí la conversación.
Yo creo que sí que lo entienden, me apoyan sin fisuras, pero lo pasan mal también. Al fin y al cabo, ellos también tenían unas expectativas puestas en mí y en nuestra generación, por así decirlo, y esas expectativas también se han visto frustradas. Me llamo Gerardo Guerrero, tengo 28 años, soy de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Estudié sociología y ciencias políticas y un máster en urbanismo. Actualmente oposito.
Gerardo tiene las oposiciones en noviembre, así que se va a pasar el verano estudiando como un loco. Está viviendo ahora en casa de sus padres. ¿Tienes la sensación o la impresión, Gerardo, de que tu vida va a ser peor que la que han tenido ellos?
Quizás materialmente no, porque al fin y al cabo heredaré parte de la riqueza que mis padres han conseguido a lo largo de su vida. Ya me estoy beneficiando de ella, pero cuando ellos ya no estén, pues me seguiré beneficiando aún a día de, aún entonces. Pero el problema yo creo es estar en las expectativas. Jóvenes precarios y pasándolo mal los ha habido siempre, pero nunca una generación de jóvenes ha tenido unas expectativas o un futuro tan, tan oscuro, ¿no?, como ahora. Yo creo que eso es diferencial respecto a las anteriores generaciones de jóvenes precarios.
Tu padre no estará por ahí, ¿verdad?
Sí, está aquí por aquí. Si quieres, lo llamo.
Venga, a ver si se anima.
Vale, lo llamo ahora.
Papá, ¿puedes venir?
Que te quieren hacer unas preguntas.
El padre de Gerardo se llama Antonio, trabajó desde los 18 años y fue prosperando poco a poco desde abajo, escalando en la clase media. ¿Tú como padre, Antonio, crees que las cosas van a mejorar para tu hijo?
Yo cada vez lo veo peor. Cada vez lo veo peor en la salida de este pozo en el que estamos. Yo con él, vamos, no hablándolo con él, no, nunca le doy esa idea, esa impresión, pero personalmente es la impresión que tengo de que esto no, creo yo que no va a salir, no vamos a salir nunca de aquí. No sé, ojalá me equivoque.
Nuestra generación, la generación millennial, por así decirlo, vamos a ser los veteranos de Vietnam, ¿no? los que volvemos de la crisis y volvemos llenos de cicatrices en el currículum, en la vida laboral, en los años cotizados, en la renta acumulada, que eso se queda de por vida. De eso no nos vamos a recuperar nunca. Y creo que es un error, porque antes hablaba de las expectativas que tanto las mías como las de mis padres se han frustrado, ¿no? Y que esto genera perdedores, en particular mi generación, ¿no? Pero también la de ellos, porque en algún momento pensarán cobrar pensiones y eso alguien se la tiene que pagar, ¿no? Y yo creo que es algo que se olvida, que no se insiste lo suficiente, porque invertir en jóvenes es invertir en pensiones.
¿Y qué habría que hacer para que las cosas cambien?
Por un lado, apoyaría muy fuertemente la educación, tanto la de 0 a 3 años, de forma gratuita y universal, como la lucha contra el fracaso escolar. La otra es un ingreso mínimo vital potente y fuerte que llegue a todas las capas sociales, a quien lo necesite, y que llegue de forma efectiva y real. Y la tercera, abandonar de una vez por todas la dualidad del mercado de trabajo y tender a uno único. No puede ser que alguien que esté contratado por la casa, por así decirlo, por la gran empresa, tenga unas condiciones buenísimas de trabajo, mientras que los contratados en empresas de subcontratación, de empleo temporal, tengan unas condiciones pésimas de trabajo. Se crea una especie de muro entre los que están protegidos y los que no.
Hola, me llamo Lucía, soy diseñadora gráfica, tengo 33 años y vivo en Madrid.
En unos días, si tiene una pequeña ayuda de sus padres, Lucía cogerá un vuelo a Canarias para pasar una semana de vacaciones. Tiene trabajo de lo suyo, vive en un piso con su pareja, su sueldo es mayor que el salario mínimo, pero sin embargo, Lucía, vives con angustia. ¿Por qué?
Lo que a mí me provoca esa angustia es la incertidumbre vital con la que creo que estamos viviendo los jóvenes. Yo tengo hoy todo eso, pero mañana puedo no tenerlo. Creo que ese es lo profundo de lo que a mí me hace sentir ser joven. La incertidumbre. Vale, ya he llegado hasta aquí, pero he llegado hasta aquí porque he estado sobreviviendo o porque he estado viviendo. ¿Hasta qué punto? Pues vivo con mi pareja porque le quiero, que es así, pero a la vez porque quiero compartir los gastos del alquiler. No tengo hijos porque realmente no quiero tener hijos o porque es que no se me da la oportunidad de tener hijos porque o tengo hijos o tengo un alquiler.
Sabes que mientras nos cuentas esto, te está escuchando Laura, que es un poco más joven que tú, tiene 28 años, aunque se dedica a lo mismo, a las artes gráficas. Ella es ilustradora. Con ella, por cierto, comenzamos este podcast con su recomendación musical. Laura.
Todo lo que dice Lucía yo también lo he vivido. De hecho, compro ropa de segunda mano. Y ahora me estoy empezando a preguntar, ¿lo compro por una decisión ecológica o realmente lo estoy comprando porque no me puedo permitir comprarme unos vaqueros en Zara y todo esto? Y bueno, y cuando le traslado a mis padres estas cosas es como, vale, pero para ya, deja de comerte tanto el tarro. Lo que tienes que hacer es trabajar y esforzarte. Y la diferencia que hay con nuestra generación, que con la de nuestros padres, es que en ellos aún había esta posibilidad de saltar de un escalón social a otro, pero nosotros hasta cierto punto nos sentimos, bueno, voy a hablar por mí, yo me siento un poco estafada porque me he esforzado mucho, he trabajado en cosas que no tienen que ver con mi profesión, he sacado matrículas, he hecho todo lo que me pedía como las exigencias sociales para poder ser autosuficiente y veo que no lo estoy consiguiendo y es que ni siquiera voy a poder llegar a la realidad que están viviendo mis padres o que vivieron a su edad. No estoy ni mínimamente cerca de eso.
Creo también que ahí ellos compraron el cuento o vivieron el cuento de la meritocracia, de yo parto de una base baja, que si me esfuerzo mucho, si hago todo lo que tengo que hacer, voy a conseguir una recompensa, voy a estar mejor. Para mí la meritocracia es un timo, no existe, o sea, sí existe para quien cree en ella porque parte de una posición privilegiada. Es lo que comenta Laura, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿dónde está el resultado? Es que tengo la sensación de que, no sé si por primera vez, pero empezamos a pensar en no vamos a vivir mejor que nuestros padres ni de coña. Y hablo desde una posición de clase media-baja.
No sé, al final creo mucho en esto de que si tienes dinero tienes poder y como nosotros no tenemos dinero no tenemos poder, ni siquiera poder ciudadano, porque en las campañas y en las políticas que yo veo, las cosas que se están aprobando no nos tienen en cuenta. Se han subido las pensiones, me parece estupendo, se han subido los sueldos de los funcionarios también, por supuesto, pero ¿dónde están las políticas que nos favorecen a nosotros?
Yo creo que en muchos aspectos los jóvenes vivirán mejor que sus padres.
Kiko Llaneras es periodista del País, es especialista en datos y es bastante rotundo en esto que ha dicho, después de analizar muchos indicadores, aunque insiste en que las cosas no son como hace décadas.
Igual lo que ha cambiado, lo que es la novedad, es que no es una certeza. No estamos tan seguros de eso, ¿no? O sea, hace 20 o 30 años era una no pregunta. O sea, era un axioma que las generaciones nuevas iban a vivir mejores que sus padres porque el viento, digamos, de los cambios, el ritmo al que mejoraban las cosas era acelerado. Y ahora es una pregunta que podemos hacer, ¿no?
¿Y por qué ha pasado esto, Kiko? ¿Qué ha pasado para que esto sea así ahora?
España tiene el mercado de trabajo, uno de los más disfuncionales de toda Europa. Las tasas de desempleo son tremendas y lo son cuando la economía va bien y cuando va a regular. Entonces, eso es singular de este país y se concentra mucho en los jóvenes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es singular. España también destaca para mal en la facilidad para emanciparse, ¿no? Los jóvenes españoles, pues están entre los 4x5 países que viven más con sus padres, ¿no? La franja de edad en torno a los 20-29 años, pues tienes que la gente entre 25 y 30 años, 2 de cada 3 personas vive todavía con sus padres, que es una cifra muy superior a la renta, a la media europea y lejísimos, por ejemplo, de la cifra de Francia, donde esa gente de 25-30 años, solo el 17% vive todavía con sus padres.
Si, por ejemplo, les sacásemos de esa protección que tienen de los padres, ¿en qué situación quedan los jóvenes dentro de lo que son las estadísticas de bienestar?
El grupo de edad que tiene más gente en riesgo de pobreza son los jóvenes. O sea, entre la gente entre 20 y 29 años, pues un tercio, más o menos 1 de cada 3, pues tiene unos ingresos bajos y por lo tanto se coloca en esta situación de riesgo de pobreza. Pero no todos los jóvenes lo son de igual manera. Por ejemplo, los jóvenes de origen inmigrante que no nacieron en España, pues claro, tienen el doble de riesgo de pobreza que un joven nacido aquí, ¿no? O los jóvenes con estudios o sin estudios enfrentan un futuro muy distinto, ¿no? Y una de las lecturas ahí es que tener estudios superiores, aunque a veces parezca que no compensa, los datos dicen que desde luego es una buena inversión.
Estamos ahora en Salamanca, en su Plaza Mayor. Aquí se fundó hace 800 años la universidad más antigua de España y la tercera de Europa. Aquí vive Fernando.
Me llamo Fernando Bellido Íscar, tengo 21 años, actualmente estoy en el último año de psicología, en cuarto de carrera, y vivo en Salamanca, que es donde nací. Los problemas a los que nos enfrentamos a grandes rasgos hoy en día son los mismos a los que se enfrentaron nuestros padres, es decir, problemas como intentar conseguir más derechos para ciertas minorías. El feminismo, el cambio climático, avances sociales, son cosas que no hemos inventado nosotros y que no son nuevas.
Por lo que me cuentas, Fernando, si los problemas no son nuevos y tus padres pudieron superarlos, ¿tú crees que también vosotros podréis? Es decir, que la situación no es tan desesperada.
No es un punto de no retorno. Es decir, no creo que hayamos llegado al límite de decir, da igual lo que hagamos a partir de ahora, que ya no se va a solucionar nada. Creo que aún estamos en un proceso de empezar a cambiar las cosas si realmente nos ponemos a ello, y por lo tanto no es demasiado tarde aún. Pero claro, hay que empezar a moverse un poco.
¿Y cómo os podéis empezar a mover?
Creo que las herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos no la tuvieron nuestros padres. Y eso creo que es un punto muy a favor y a tener en cuenta para solucionar los problemas. Ellos no tuvieron ni las redes sociales, ni vieron una sociedad tan, digamos, universal, tan interconectada. Y creo que eso es un punto muy a nuestro favor. Y creo que también vamos a tener una generación muy formada, a lo mejor excesivamente formada, pero que hay que aprovechar de alguna manera. Y si la sabemos aprovechar de una manera eficaz y útil, los problemas no tienen por qué no resolverse.
¿Cómo imaginas tu vida perfecta? Es decir, ¿qué te haría falta para pensar, lo he conseguido?
Yo siempre que he pensado una vida perfecta y también un poco realista, por no irme un poco a universos de Disney y de fantasía, creo que para mí una vida perfecta estaría muy relacionada con la tranquilidad y con la seguridad. Tranquilidad de saber que hay posibilidades laborales, que a nivel económico están bien las cosas, que puedo subsistir, me puedo independizar yo si quiero. Y luego también pues tener un poco de tiempo libre para poder explorar otros ámbitos más culturales, también parejas si llego a tener, relaciones sociales. Para mí eso sería un poco una vida un poco perfecta, tener un poco de tiempo para todo sin tener que ahogarme en ello.
Antes de terminar, les hicimos una última pregunta a Laura y Lucía, las dos ilustradoras con las que hablamos antes. ¿Cambiaríais vuestra vida por la de vuestros padres?
A ver, es algo muy complicado porque sí que es verdad que mis padres, mi madre con 15 años tuvo que cuidar de mi abuela y ponerse a trabajar en cualquier cosa. O sea, yo es algo que solo estoy muy agradecida y sé que es algo por lo que han luchado mis padres y la generación anterior, que nosotros podamos estudiar por estudiar. Y si estamos estudiando, estamos estudiando y te concentras en una cosa. Pero a partir de ahí es como... A partir de ahí ya cambiaría la vida por la de mis padres.
Realmente no me cambiaría por ellos. Yo no quiero vivir la vida que vivieron mis padres, no quiero ir para atrás. Yo lo que quiero es la vida que estoy viviendo, pero con unas condiciones dignas. Y eso no es tampoco nos pueden cargar el peso a los jóvenes. Como grupo, no es culpa nuestra. ¿Qué más tenemos que hacer? En serio, que nos digan qué más quieres que haga.
¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad?
Soy Carlos de Vega, en los mandos técnicos y en la edición de este podcast ha estado José Juan Morales. Gracias a todas y a todos los que habéis participado y gracias por escuchar.
Camino.